Hola, soy Ángel Díaz de Rada y te traigo una nueva píldora antropológica. Vitaminas para darte que pensar.
¿A quoi bon moi dire sans rêve ni cauchemar? Le grand sommeil sans escale. Vieillir, vieillir et pas mûrir. Bien rouge et bien ridé. La vie pour se la farcir.
A través de un bonito juego de voces y de tiempos, el marino y bibliotecario Martín Fernández de Navarrete difundió en 1825 el texto que, en la primera mitad del siglo XVI, Bartolomé de las Casas a su vez había tomado de las palabras de Cristóbal Colón. Llegado a un lugar en las Antillas, el día de Navidad de 1492, Colón mandó emisarios para hacerse conocer a un rey de la zona, invitándolo a su nave, como solía hacer. A propósito de ese encuentro, la descripción de Colón solo tiene palabras de reconocimiento, incluso de admiración. Dicen así: tanto fue el grande aviamento y diligencia que aquel rey dio, y él con su persona, con hermanos y parientes, estaban poniendo diligencia así en la nao como en la guarda de lo que se sacaba a tierra, para que todo estuviese a muy buen recaudo. Mandó poner hombres armados enrededor de todo, que velasen toda la noche. Él, con todo el pueblo, lloraban tanto, dice el almirante Colón. Son gente de amor y sin cudicia, y convenible para toda cosa, que certifico a vuestras altezas que en el mundo creo que no hay mejor gente, ni mejor tierra. Ellos aman a sus prójimos como a sí mismos, y tienen un habla la más dulce del mundo y mansa, y siempre con risa. Ellos andan desnudos, hombres y mujeres, como sus madres los parieron, mas crean vuestras altezas que entre sí tienen costumbres muy buenas, y el rey, muy maravilloso estado, de una cierta manera tan continente, que es placer de verlo todo, y la memoria que tienen, y todo quieren ver, y preguntar qué es, y para qué. No es difícil apreciar en este texto tres cosas. Primero, estamos ante una temprana imagen del buen salvaje. Segundo, esos hombres y mujeres poseen ya, espontáneamente, sin ningún conocimiento previo de las Escrituras, atributos fundamentales del verdadero cristiano: la caridad, la mansedumbre, y pueden ser descritos sin problemas a través del emblema de Cristo: ama al prójimo como a ti mismo. Tercero, están dotados de una inquebrantable curiosidad. Como los niños, todo quieren ver y preguntar qué es y para qué. Tal vez, si Colón hubiera vivido en nuestro tiempo, habría expresado ese tópico con el que solemos referirnos a nuestros pequeños: son como esponjas. Con esos mimbres, esas personas solo tenían que ser convertidas a la verdadera fe de Cristo para devenir los mejores cristianos de la tierra, ahora sí, ya convertidos. Sin embargo, algo iba a fallar en ese dispositivo de descripción. La conversión no iba a ser tan espontánea como a Colón le pareció de entrada. Convertir a alguien en lo que sea que tratemos de convertirlo exige un trabajo de convencimiento o de dominación, o de ambas cosas a la vez, como de hecho sería el caso. Y convertir a alguien en verdadero cristiano de la Iglesia no es sólo cuestión de desarrollar esas virtudes que, a juicio del Evangelio, emergen en cualquier humano en estado de naturaleza. Siempre hay que recordar que nuestro pecado va de suyo, hagamos lo que hagamos. Esa conversión implica además la aceptación de poderes institucionales, la transformación de prácticas, creencias, modos de vivir, así como la aceptación de un complejo y complicado sistema sacramental mediado por los poderes humanos. Si, como habría deseado Bartolomé de las Casas, todo hubiera sido cuestión de dejar a esas personas inspirarse espontáneamente en el desarrollo de unos atributos que ya poseían de antemano, lo más razonable habría sido no pretender convertirlos, sino simplemente constatarles a través de la palabra sagrada que ya eran cristianos sin saberlo. Convertir exigiría algo más. Es evidente. Y es que los que nos tenemos por humanos, incluidos los niños supuestamente mansos, no somos como esponjas que pasivamente absorben el agua de un barreño. Soy Ángel Díaz de Rada, Píldoras Antropológicas, una vitamina para darte que pensar. Con las palabras, y especialmente con algunas expresiones en las que usamos palabras, no solamente representamos cosas, también hacemos cosas. No solo hablamos del mundo, sino que hacemos un mundo. Este es el principio que siguió John Austin en un ensayo clásico publicado en 1962, Cómo hacer cosas con palabras. dedicó ese ensayo a caracterizar esa clase de expresiones a las que denominó performativas. Esta designación, escribió, deriva de hacer, ejecutar, en inglés perform, el verbo que usualmente nombra la acción. Indica que la producción de la expresión es la realización de una acción y no es normalmente concebida como un mero decir algo. Entre las clases de expresiones que Austin incluyó bajo esta categoría se encuentra el prometer, la promesa. Si le digo a mi hijo, te prometo que te compraré un juguete, realizo una acción que es ya, en sí misma, indiscutiblemente una promesa, y ello independientemente de que cumpla o no cumpla mi promesa. El contenido de lo que prometo puede ser cumplido o no, y sometido después a una prueba de verdad. Pero la acción de prometer se ha producido inequívocamente en el acto de la enunciación. No puede ser ya verdadera ni falsa, simplemente esa acción ha sido realizada. Piensa ahora en estas palabras de Martín Lutero, escritas en 1520. ¿Cuántos son los que actualmente saben que la misa es una promesa de Cristo? Por no decir nada de los impíos engañadores que enseñan tradiciones humanas en lugar de tan gran promesa. Aunque enseñen también esas palabras de Cristo, no obstante no las enseñan bajo el nombre de promesa o testamento, y por tanto no lo hacen para obtener la fe. Estas palabras de Lutero, ya en su tiempo con siglos a sus espaldas, podrían parecer agua pasada o válidas solamente para inspiración de los creyentes cristianos. Sin embargo, contienen una clave necesaria para comprender cómo la promesa, como expresión performativa, construye un tipo fundamental de realidades. Construye relaciones, es decir, vínculos sociales. A la acción de prometer acompaña necesariamente, con mayor o menor cinismo, la expectativa de producir en el otro un acto de fe. Y al acto de fe acompaña necesariamente una promesa. Pero a partir de esa institución doble, o mejor dicho, del acto de institución de ese vínculo, todo queda en suspenso, frágil como puede llegar a ser la fe, y dudoso como puede llegar a ser el cumplimiento de la promesa. En las palabras de Lutero hay desde luego un mensaje teológico, pero también una matriz para toda nuestra comprensión de la política que él denominaría mundana. Creer en, respaldar, apoyar y finalmente votar a un programa político entraña con mayor o menor seriedad un acto de fe, un ejercicio de confianza en la promesa. Y por mucho que ese acto de fe cuente también con indicios de esos que denominamos racionales, de estos también los hay en la fe teológicamente inspirada, ante todo se trata de una fe puesta en suspenso. La fe, de hecho, radica en esa condición de incertidumbre para ser fe, y no simple constatación. La promesa y el acto de fe que la acompaña son instituyentes tanto de ese campo que denominamos religión, como de ese otro que denominamos política, por mucho que nos empeñemos en separarlos arbitrariamente. Por eso, una antropología política va de la mano de una antropología de la religión, y una antropología de la religión es, inevitablemente, una antropología política.
Soy Ángel Díaz de Rada, Píldoras Antropológicas, una vitamina para darte que pensar.
Voy a leeros la mejor definición que conozco sobre el concepto de educación escolar. La educación escolar, la escuela, es educación institucionalizada, por medio de la cual los aprendices aprenden vicariamente en roles y en ambientes definidos como diferentes de aquellos en los que el aprendizaje se aplicará eventualmente. Judith Hansen nos dio esta definición en 1979 en un libro titulado Perspectivas socioculturales sobre el aprendizaje humano. Si usamos solamente nuestro sentido común, tendemos a pensar que la educación escolar es la que se pone en juego en la escuela, y tendemos a pensar que la escuela es ese edificio con maestros y estudiantes distribuido en aulas con un patio de recreo y otras instalaciones. La idea de educación escolar queda así reducida a una mera apariencia, lo que sucede entre las paredes de ese edificio. La definición de Judith Hansen permite ir mucho más allá de esa apariencia, pero, como vamos a ver enseguida, ofrece una posibilidad que no está muy lejos de un sentido común más intuitivo y adecuado. La forma específica de la educación escolar es la siguiente. Cuando ejercitamos la escuela, enseñamos y aprendemos de tal modo que lo que se aprende será eventualmente aplicado en otro tiempo y en otro lugar futuros, pero no en el tiempo presente. La educación es más escolar conforme sigue esa convención cultural y menos conforme no la sigue. La escuela, la educación escolar, implica una regla temporal que afecta a la puesta en práctica de los aprendizajes. Fíjate en los diversos aprendizajes que se producen entre las cuatro paredes del edificio de la escuela. Las personas que ahí se encuentran aprenden cosas que, decididamente, para la mayor parte de ellas, nada tienen que ver con aplicaciones en el presente. Aprenden lo que es un objeto directo, aprenden a calcular senos, cosenos y tangentes, aprenden listas de eventos históricos y cosas por el estilo. Esas cosas las aprenden en las asignaturas que la institución escolar considera fundamentales, las que cuentan para la media, como suele decirse. También aprenden cosas que producen efectos inmediatos en los cuerpos, cosas que son inmediatamente sentidas como aprendizajes progresivos: encestar en canastas, estirar músculos, tocar un instrumento musical que produce sonido aquí y ahora, hablar con un cierto orden argumental, ejercitar ahora con el cuerpo la habilidad de la lectura y la escritura, contar con los dedos y luego sin ellos. Muchos de estos aprendizajes se sitúan en las asignaturas Marías, secundarias en el ranking de lo que de verdad cuenta, y otras, consideradas como instrumentales, se sitúan en los primeros años de la vida escolar, cuando somos un cuerpo infantil y se van abandonando en la escuela como si ya se dieran por supuestas. Luego hay muchas otras cosas que se aprenden simplemente al estar con los otros, como flirtear, negociar la ocupación de un espacio de juego o los infinitos aprendizajes que los maestros adquieren de los estudiantes mientras les enseñan. Estas ni siquiera son vividas como educación en la escuela, o lo son, pero solo cuando se revelan como conflictos que perturban el orden de la verdadera enseñanza escolar. La sustancia de la denominada política escolar es la gestión y la demarcación de lo que cuenta como educación escolar, es decir, los aprendizajes que no se aplican en el aquí presente. Por eso, a los ojos de un antropólogo, hay una clara arrogancia en la expresión Ministerio de Educación para lo que con la precisión necesaria debería denominarse Ministerio de Escolarización. Hacemos así una ciudadanía formada durante años y años y más años en la expectativa de un futuro que solo a duras penas conecta con lo inmediatamente presente. Lo dudo, pero tal vez llegue un día en el que los que cada dos por tres reforman la enseñanza escolar se den cuenta de lo que están haciendo y empiecen por reformarse a sí mismos. Soy Ángel Díaz de Rada, Píldoras Antropológicas, una vitamina para darte que pensar. Haciendo suya una idea de Kenneth Burke, James Fernandez y Mary Tyler Hoover nos hablaron de la auténtica ironía. En su texto La antropología de la ironía, distinguían así la auténtica ironía de la sátira y la parodia. Realmente, escribieron, la sátira y la parodia han sido descritas como formas militantes de ironía que, como el sarcasmo, toman posiciones de fe sobre lo que es correcto y sobre lo que está equivocado en el mundo. Y continuaban así. Estas expresiones pretenden poseer un sentido de cómo funciona el mundo y de cuáles son las causas y las soluciones. Por otra parte, la auténtica ironía habita en la incertidumbre, con una especie de sentido cósmico de la infinitud y mutabilidad de todo lo humano. A pesar de compartir un sentido genérico de discrepancia, la auténtica ironía no ve soluciones sencillas o causas definitivas de esas que pueden, con fe, incluso con malicia, prestar su energía al ridículo y al sarcasmo. Hasta aquí las palabras de Fernández y Taylor Hoover. Nada en las visiones morales del mundo escapa a la condición inexorable de la moral, el estar asentada sobre un fundamento de fe y también de gusto. Tampoco lo está esta saludable noción de auténtica ironía, que puede llevarse hasta el extremo, como en definitiva hacen después Fernández y Taylor Hoover, al comprender que ese sentido cósmico de la infinitud y mutabilidad son también inútiles si lo que se pretende es pontificar en un nuevo plano de sarcasmo sobre la deficiencia moral de quienes, movidos por sus formas de fe, creen poder cambiar el mundo siguiendo su camino político. En esta noción de auténtica ironía descansa, a mi modo de ver, todo el peso de las variadas formas de relativismo y toda la carga paradójica de las relaciones siempre conflictivas que Max Weber supo apreciar en el eje de acción entre el político y el científico. El primero tiende a crear un sentido de la fe, donde el segundo tiende a crear un sentido de incertidumbre. No parece que podamos escapar a esa carga paradójica. Querer cambiar el mundo antes de intentar comprenderlo tal y como viene no parece muy científico, pero eludir toda responsabilidad de cambio, haciendo útil nuestro conocimiento para alcanzar metas morales, no solo es imposible, sino que atenta contra el más básico concepto de lo que podríamos decir es un concepto científico acerca del conocimiento. Cualquier forma de conocimiento es conocimiento situado, es decir, situado en el mundo concreto, de formas bien concretas. Este asunto de la auténtica ironía se encuentra así en los cimientos de las relaciones entre la moral, la política y el conocimiento que construimos en las denominadas ciencias sociales. A menudo hemos trivializado estas relaciones con debates estériles entre la teoría y la práctica, o entre los saberes teóricos y los saberes aplicados. Pero la idea de la auténtica ironía ayuda a fertilizar esos debates, al llevarlos al espacio de una común condición de quienes nos consideramos humanos. Solo puede movernos alguna forma de fe, pero solo podemos llegar a entendernos, o al menos a entender bien en qué discrepamos, al transformar esa fe una y otra vez, de forma sistemática, en alguna clase de humor que le reste peso a su literalidad. Tomarme a mí mismo literalmente en serio es el mejor camino para cerrar la puerta a lo que otros pueden enseñarme.
Soy Ángel Díaz de Rada, Píldoras Antropológicas, una vitamina para darte que pensar. Deseo ir tras el gradiente que lleva de las existencias inestables a las esencias estabilizadas y viceversa. Como esta expresión de Bruno Latour en su libro Nunca fuimos modernos es muy concisa y tal vez te habrá pillado desprevenido, la voy a repetir más despacio. Deseo ir tras el gradiente que lleva de las existencias inestables a las esencias estabilizadas y viceversa. Puede decirse que esta expresión resume de forma adecuada la empresa antropológica. Voy a entenderla aquí a través de una sencilla operación. Los antropólogos deseamos dar un paso atrás. Fíjate en estas palabras: identidad, patrimonio, subjetividad, objetividad, verdad, naturaleza, cultura, teoría, museo, formal. Son solo un puñado de términos de entre los que pueblan nuestros lenguajes pretendidamente reflexivos. Al usarlos, creemos ver cosas ya configuradas, sustancias, pero también cualidades que tendemos a representar como esencias. Las cosas que designamos con esas palabras parecen estar ahí ya quietas, estabilizadas, atornilladas. Ante nociones de este tipo, la operación básica del antropólogo es dar un paso atrás y, desde esa perspectiva que ofrece un ángulo de visión algo más amplio, traducirlas en procesos. Cada una de esas palabras conduce, así traducida, al proceso en curso, la existencia inestable, que los antropólogos deseamos examinar. Reconfiguradas al dar ese paso atrás, esas palabras resuenan así de forma activa: identificación, patrimonialización, subjetivación, objetivación, producción de lo que se entiende por verdad, naturalización, producción de cultura, teorización, museificación, formalización. Esas nuevas expresiones, así reconfiguradas, designan gradientes, objetos en proceso gradual de formación, objetos que aún no son propiamente objetos ya formados del todo, devenires que aún no han llegado a formar un ser plenamente terminado. El difícil arte del antropólogo consiste en habérselas de forma sistemática con esos devenires. Ese arte es difícil porque obliga a dar un paso atrás ante lo que parece dado, ya perfectamente hecho, ya perfectamente formado. Y así, obliga a poner en crisis, al menos provisionalmente, el ídolo fundamental de la forma de conocer que denominamos ciencia, el objeto. La antropología es, como seguramente confirmaría Bruno Latour, un saber de cuasi objetos, devenires, objetos que aún no han llegado a ser. Pero ese paso atrás ha de ser sistemático y constante. No importa qué sea lo que tengamos ante nosotros.
damos un paso atrás ante las esencias estabilizadas para ganar la perspectiva de lo que ha conducido a ellas, sus existencias inestables. Y también damos un nuevo paso atrás cuando creemos haber comprendido el proceso de existencias inestables, para ganar la perspectiva de las esencias que fueron y tal vez siguen siendo una especie de punto de partida en las manos de quienes hacen el mundo. Aunque los cangrejos caminan de lado y no para atrás, como suele decirse, quedémonos con el dicho habitual que todos comprendemos. Y si los cangrejos caminan hacia atrás, entonces el oficio antropológico es un oficio de cangrejos.
Soy Ángel Díaz de Rada, Píldoras Antropológicas, una vitamina para darte que pensar.
En un artículo escrito en el año 2000 con el título Más allá de la identidad, Rogers Brubaker y Frederick Cooper se referían así a los usos de la palabra identidad por parte de los analistas de la sociedad y la cultura en este mundo que corre, que siempre ha corrido, como las aguas de un río. No está en absoluto claro, escribían, por qué lo que es caracterizado de forma rutinaria como múltiple, fragmentario y fluido debiera ser caracterizado como identidad. Pero, a pesar de que esto no está claro de ningún modo, y a pesar de que Brubaker y Cooper lo indicaron con precisión hace más de 20 años, insistimos en usar esta palabra y seguimos ignorando las consecuencias que ello tiene sobre nuestra comprensión de los procesos socioculturales. Brubaker y Cooper no solo aconsejaron deshacerse de esta noción en nuestros discursos analíticos, sino que propusieron sencillas alternativas mucho más adecuadas para comprender el mundo y para comprendernos en el mundo. Como término procesual y activo derivado de un verbo, sugirieron, la palabra identificación carece de las connotaciones reificadoras de identidad. Nos invita a especificar los agentes que realizan los actos de identificarse y no presupone que tal acción, incluso cuando es llevada a cabo por agentes poderosos como el Estado, resultará necesariamente en la igualdad interna, la distintividad o la grupalidad contenida en fronteras que los emprendedores de la política pueden desear conseguir. La identificación de uno mismo y de los otros es intrínseca a la vida social. La identidad, en el sentido fuerte de la palabra, no lo es. Por tanto, cada vez que como analistas que intentamos comprender la vida usamos la palabra identidad, deberíamos reflexionar sobre lo que queremos decir y también sobre los motivos, generalmente políticos, que nos impelen a mantener el uso de esa torpe palabra para nuestros fines de comprensión. Los consejos de Brubaker y Cooper pueden llegar a ser mal entendidos y sumirnos así en la confusión generada por François Julien al decir que la identidad cultural no existe. Existe, pero existe precisamente como objeto culturalmente generado, es decir, como una convención construida a base de identificaciones y procedimientos de fijación de lo real puestos en juego por agentes concretos. Al vivir nuestra vida creemos en las identidades, las hacemos y las narramos continuamente, y además tenemos todo el derecho a hacerlo. Pero como intérpretes de la vida, antropólogos, sociólogos, psicólogos, etc., solo hemos de entender la forma de existencia de esas identidades concretas. La palabra identidad o la palabra Dios designan existencias bien concretas en las prácticas humanas, con potentes efectos institucionales. Pero son las prácticas que conducen a esas existencias y a esos efectos institucionales, prácticas activas como las que pueden describirse, por ejemplo, a través de nociones como identificación, las que deben ocuparnos cuando intentamos entender la vida y entendernos en ella. Para evitar ser malentendidos, Brubaker y Cooper también escribieron: no buscamos privar a nadie de la identidad como herramienta política o socavar la legitimidad que conlleva realizar llamamientos políticos en términos identitarios. Si queremos comprender la vida y comprendernos en ella, debemos respetar la forma que la vida toma ante nosotros, porque esa es su forma de existencia, incluidas las reificaciones con las que damos sentido a la experiencia. Pero solo podemos realizar ese ejercicio de comprensión si antes reparamos en que las identidades no están ahí como Dios antes de todo lo creado, pues resultan ellas mismas de procesos de creación, prácticas de creación.
Soy Ángel Díaz de Rada, Píldoras Antropológicas, una vitamina para darte que pensar.
En su libro Miedos de hoy, leyendas urbanas y otras pesadillas de la sobremodernidad, Luis Díaz Viana escribe lo siguiente. Si lo humano es entendido como una capacidad de enculturarse, como una condición y una conquista, podemos encontrar, seguramente, animales que se muestran mucho más dotados que los simios para parecerse en ello a nosotros, aunque anatómica y genéticamente se asemejen menos a un homínido. Luis Díaz sugiere entonces que comparados con el delfín, que habla varios idiomas, o con el perro, que es capaz de entender las palabras e incluso los estados de ánimo de su amo, los grandes simios no resultan ser las mejores mascotas posibles, ni parecen muy felices de vivir con y como humanos. Incapacitados como estamos para conversar con esos animales que tanto se nos parecen en muchos aspectos, aunque no en su anatomía, nos vemos forzados a pensar sobre estos asuntos más bien figurativamente. Pero la clave del argumento de Luis Díaz parece clara y tiene mucho que ver con esa expresión que vengo usando en estas píldoras, los que nos consideramos humanos. Movidos por la idea de hominización, llevamos mucho tiempo buscando las claves de nuestro supuesto origen en un parentesco anatómico y genómico con esas especies de simios, y venimos ignorando que hay otra clave diferente en la idea de humanización. La diferencia entre ambas, viene reflexionando Luis Díaz, es la siguiente. La hominización es un estado ya adquirido en una supuesta evolución que, por mucho que se complique, tiende a ser lineal y siempre progresiva. Ya somos homínidos. Sin embargo, la humanización es un proceso complejo, compuesto de un sinfín de cualidades en torno a la capacidad de producir convenciones culturales que no coinciden de forma sistemática o empaquetada en una sola especie biológica. Por eso, especies aparentemente más distantes en su forma anatómica o genómica se nos parecen tanto en algunas cualidades, o nosotros nos parecemos tanto a ellas. La consecuencia, derivada de ver las cosas a través de estos conceptos, es que, como indica Luis Díaz, ya somos homínidos en términos anatómicos y genómicos, pero la humanización es un proceso de dos direcciones. La condición humana se puede perder tanto como se puede ganar o conquistar. Un grado elevado de hominización puede entonces concurrir con una degradación de lo humano, algo que en realidad todos podemos entender fácilmente en nuestros mundos distópicos, sin necesidad de perderse en extensas elucubraciones. En su lenguaje mitológico y teológico del siglo VI, el desgraciado Boecio nos dio una obrita titulada La consolación de la filosofía, en la que la misma filosofía, personificada para dialogar con él, le decía: «Con lógica, podemos pensar que si solo la bondad puede elevar al hombre por encima del nivel de la especie humana, de la misma manera, el mal hunde por debajo de un nivel humano a quienes destronó de su condición de hombres». No corren hoy tiempos, en realidad nunca han corrido, para adherirse con entusiasmo a esa idea de bondad que en el cristianismo ha venido presentando una cara más bien confusa y ambivalente. Pero esas antiguas palabras de Boecio, unidas a las sobremodernas reflexiones de Luis Díaz, sí podrían ayudarnos a sospechar con entusiasmo sobre lo que venimos dando por sentado acerca de la noción de evolución y su variante más crudamente moral, el progreso.
Soy Ángel Díaz de Rada, Píldoras Antropológicas, una vitamina para darte que pensar.
La humanidad se encuentra, y sobre esto el acuerdo es unánime, en un estado deplorable. En 1988, Carlo María Cipolla abría con esas palabras un ensayo escrito medio en broma con el título Las leyes fundamentales de la estupidez humana. En él, Cipolla ofrecía la siguiente definición. Una persona estúpida es una persona que causa un daño a otra persona o grupo de personas sin obtener al mismo tiempo un provecho para sí o incluso obteniendo un perjuicio. Esta definición es el resultado del siguiente razonamiento. Cipolla dividió el mundo en cuatro cuadrantes. En el primero se sitúan las personas que al realizar una acción benefician a los demás y se benefician a sí mismas. Para ellas reservó la palabra inteligentes. En el segundo cuadrante se sitúan quienes al actuar benefician a los demás y se perjudican a sí mismos. Estos son los incautos. Luego están los que al emprender una acción perjudican a los demás, pero se benefician a sí mismos, los malvados. Finalmente tenemos a los estúpidos, que al actuar perjudican al otro sin obtener para ellos mismos ningún beneficio, e incluso a menudo resultando ellos mismos perjudicados o extremadamente perjudicados. Esta forma de actuar, reconoció Cipolla, es ininteligible, y es muy probable que solo los que nos consideramos humanos estemos especialmente dotados para llevarla a cabo. Es, por decirlo así, un logro de nuestra evolución. Cipolla era historiador de la economía y escribió las leyes fundamentales de la estupidez humana cuando ya era muy mayor, es decir, en el punto más elevado de su enorme sabiduría. Siendo historiador de la economía, no podemos pasar por alto que tenía a mano una palabra usada con la máxima frecuencia en su disciplina para referirse a lo que denominó estupidez. Esa palabra es irracionalidad. Que no usase esta palabra, irracionalidad, no puede ser casual. Para el sabio italiano es evidente que ambas palabras no designan el mismo fenómeno. En torno a 1905, en La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Max Weber ya había advertido lo siguiente. Cada esfera de acción puede ser racionalizada desde distintos puntos de vista, y lo que desde uno se considera racional parece irracional desde otro. Las formas de la irracionalidad son, por tanto, tan diversas como lo son las de la racionalidad o racionalización. Las irracionalidades son un fenómeno relativo respecto a las racionalidades. Ese no parece ser el caso de la estupidez, que, según la definición de Cipolla, opera como una especie de absoluto, una noción similar a la velocidad de la luz según los físicos. La estupidez, naturalmente, presenta grados en función del perjuicio que uno llega a obtener perjudicando a los demás, pero no parece encajar bien con la existencia de diversos puntos de vista. Según lo que se deduce del planteamiento de Cipolla, quien se comporta como un estúpido se comporta como tal según todos los puntos de vista posibles. Por eso Cipolla no veía que pudiera existir solución alguna para la estupidez, y por eso construyó una idea completamente individualista y esencialista. Nada, salvo la condición estúpida del estúpido, puede dar cuenta de la estupidez. El grado de estupidez que van alcanzando nuestros comportamientos es ya extremo, si pensamos solamente en la definición formal aportada por el pensador italiano. Y la imposibilidad que nos atenaza cuando se trata de modificar esta escalada da mucho que pensar. Como antropólogo me enfrento a una incómoda evidencia. Me veo obligado por mi disciplina a rechazar toda forma de individualismo y de esencialismo, pero con la estupidez debo reconocer que me han pillado. Muy a menudo la estupidez resulta cómica, pero en realidad, lo sabemos bien, es aterradora. Nos reímos inconscientemente de ella, pero tal vez debamos reconocer definitivamente que es ella la que siempre se ríe de nosotros.
Soy Ángel Díaz de Rada, Píldoras Antropológicas, una vitamina para darte que pensar.
En un artículo publicado en 1990, Honorio Velasco escribió lo siguiente. El discurso folclórico manipula dos procesos, el creativo, el de la invención de textos, y el reproductivo, el de su transmisión. El modo de hacerlo recuerda al viejo mecanismo de la alienación. Atribuye a un ente ficticio, la región, la nación, el pueblo, la capacidad de crear tanta variedad, tanta poesía, tanta palabra ingeniosa, tanto dicho sabio, tanto imaginativo cuento, etc., y le atribuye después la capacidad de perpetuarlo. La colección hace que ambas funciones, creación y perpetuación, invención y transmisión, al anonimizar, homogeneizar y unificar los textos, solo puedan ser atribuidos a un sujeto colectivo. Siguiendo lo que indica su título, El folclore y sus paradojas, Honorio Velasco desgrana en su texto el conjunto de paradojas que emergen de la práctica de convertir el pretendido saber de un pueblo en estado originario en una colección construida por los expertos que registran, compilan, autentifican y finalmente distribuyen de forma más o menos ordenada ese saber. El folclore, literalmente, el saber de un pueblo. De entre todas esas paradojas, tal vez la más envolvente sea la que en el texto que he leído se encierra en la palabra alienación, que aquí debemos entender con su significado más básico, enajenación, es decir, el acto de desposeer a alguien del producto de su acción. El experto toma de las personas los productos de sus acciones, refranes, cuentos, canciones, vasijas, como si fueran materias primas, y los devuelve elaborados en un nuevo orden que nunca tuvieron previamente y que probablemente esas personas ya no reconocerían al compararlo con sus prácticas concretas, una colección. Esa colección, pretende el experto, traduce con autenticidad el alma, el saber de un pueblo. Ahora ya, y esa es la operación de autentificación, como si hasta no haber alcanzado su lugar en esa colección no hubieran sido realmente reales. Paradójicamente, el saber de las personas que viven su vida alcanza así su condición de auténtico al haber sido reconocido por el experto que desde el exterior de esa vida lo enajena de su entorno de producción concreta y lo pone en una colección, un libro, una vitrina. Como advierte Honorio Velasco, nada debemos objetar a la colección en sí misma. Al fin y al cabo, en cualquier disciplina, toda forma de saber que se pretende experta se construye inevitablemente sobre un acto primario de colección, una disposición acumulativa y más o menos ordenada de especímenes que pasamos a considerar datos del mundo. Lo objetable es la pérdida de perspectiva irónica sobre esa colección, que lleva a considerarla como un objeto natural, como una verdad del mundo mismo, y a pasar por alto todo el conjunto de operaciones por medio de las cuales la hemos traído al mundo. Lejos, pues, de estar carentes de postulados teóricos, advierte Honorio Velasco, el discurso folclórico y su expresión más aparentemente exenta de interpretaciones que son las colecciones, los llevan inscritos en su mismo método, en su aparentemente aséptico modo de hacer etnografía.
Soy Ángel Díaz de Rada, Píldoras Antropológicas, una vitamina para darte que pensar.
Ya en el pasado, año 2009, Michael Fisher escribió un libro titulado Futuros Antropológicos. Avanzado su argumento, el autor decía lo siguiente: los virus operan como figuras dobles tanto en los imaginarios populares como en los imaginarios científicos acerca de la naturaleza. En primer lugar, como una figura del pensamiento para una variedad de procesos biológicos que inquietan la comprensión de las clases naturales, las especies y los árboles de la evolución. En segundo lugar, como un medio para la distribución de drogas y la fabricación de nuevos materiales, que reconfigura el sentido de los límites de las clases naturales en ecologías de la interacción más permeables y nuevas. En un sentido general, al iniciar su libro, Fisher planteaba el siguiente objetivo: deseo poner el acento en los desafíos que las formas de vida hoy emergentes plantean a las antropologías del siglo XXI. Es obvio que en este planteamiento general de Fisher, esas formas de vida hoy emergentes no se limitan a los virus ni a su posición en el hoy inmediato. En realidad, Futuros Antropológicos es un libro sobre las direcciones del pensamiento antropológico en toda su inmensa pluralidad, las direcciones que este pensamiento va tomando y en la visión moral de Fisher tendrían que tomar como modos de comprensión de amplio alcance. No se trata solamente de formas de vida hoy emergentes, sino de llegar a entender que toda forma emerge y ha emergido siempre con el abrazo a medias que nuestro conocimiento propina al mundo. Los virus, con todo, ofrecen un modelo casi perfecto para ejemplificar esas emergencias. Son transformistas y, por tanto, amenazan constantemente a nuestra manía de poner bordes a las cosas. Es decir, nuestra manía de llegar a creer que el abrazo tentativo de nuestro conocimiento configura clases naturales, objetos nítidamente demarcables. Llegamos así a creer que hay cosas, paralizando con nuestras categorías estabilizadas el constante devenir de nuevas emergencias y la constante tensión entre lo que creemos existente y lo que se escapa a lo que ahora damos por existente. Fijaos en el virus. Ese minúsculo agente compromete formas biológicas, comprensiones científicas, políticas de distribución, complejidades demográficas, supuestos sobre lo permanente y lo mudable, altera en definitiva los bordes de las cosas y sugiere que las causas tal vez solo son, en último término, lo que percibimos, empaquetado, una vez que comprendemos que el objeto no son las cosas mismas, sino las relaciones que las alumbran a nuestros sentidos, las ecologías de la interacción. Tal vez no sea posible ofrecer una definición unitaria para la antropología, o mejor, las antropologías, pero con Fisher he llegado a una que me gustaría proponer. Las antropologías de nuestro presente se ocupan de hacernos sospechar sistemáticamente sobre el trazado y la existencia misma de los bordes de las cosas.
Soy Ángel Díaz de Rada, Píldoras Antropológicas, una vitamina para darte que pensar.